Jesús sea bueno con nosotros y con todo Israel. Que nos permita tener un corazón dadivoso para ser diferentes y hagamos el gran salto. Estamos en la paracha número 3. Vamos a abrir la paracha número 3. Tomen asiento, por favor. Quiero invitarlos para que tomen lápiz y papel, porque hoy vamos a hablar de ciencia. Hoy vamos a hablar de mucha ciencia. La paracha de esta semana tiene por nombre Lej Lejá. Estamos comenzando semana, Lej Lejá. Y Lej Lejá significa vete de ti. En las traducciones, pues no se menciona muy bien, pero el hebreo es hermoso, porque cuando empezamos a darle la interpretación correcta a cada palabra, se nos comienza a abrir un mundo y pareciera que estuviéramos listos para hacer el salto cuántico. ¿De qué voy a hablar? Uy, prepárese. Vete de ti, Lej Lejá. Esta porción se encuentra en Berechit, en Génesis, capítulo 12, verso 1, al capítulo 17, verso 26. Esta paracha es hermosa. Esta porción de verdad que es hermosa. Nos enseña a ver a Yahú de una manera diferente a cómo nos han presentado la espiritualidad. Mire cómo comienza diciendo el verso 1, capítulo 12, verso 1 dice: y dijo Yahú a Abraham, vete de ti. Otra vez. Y dijo Yahú a Abraham, vete de ti, de tu eres, de tu parentela y de la casa de tu padre a la eres que te mostraré. Fíjense que hay una gran diferencia, y Yahú hace la diferencia. Primero Yahú quiere que nos vayamos de nosotros y luego que nos vayamos del entorno, pero primero, para hacer los saltos, tenemos que irnos de nosotros. ¿Quién era Abraham en ese momento? En ese momento Abraham no, ni olía ni hería, nadie lo conocía a Abraham en ese momento. Nadie sabía quién era Abraham. Sin embargo, la historia cuenta que Abraham, por supuesto, era hijo de Teraj, era descendiente de Shem. Por eso a nosotros nos dicen Shemitas, somos descendientes de Shem. Vivía en Ur de los Casdim, en Ur de los Caldeos. Cuidaba los dioses de su padre. O sea, el padre de Abraham se dedicaba a hacer dioses en Ur de los Caldeos. Así que Abraham era el cuidador de todos estos dioses. Y es muy bonita la historia que se cuenta en el libro de Yashar acerca de Abraham cuidando los dioses. Pero esto me gusta mucho. Había estudiado con Shem. Abraham era un estudioso con Shem. También Abraham era el esposo de Sarai. Era el tío de Lot. Pero también Abraham era alguien con interrogantes. Y esto es importante, por favor, prestémosle atención a esto. ¿Por qué usted cree que Abraham es tan importante en este tiempo para todas las religiones o para todos los monoteístas? ¿Está prestando atención? Para nosotros Abraham es muy importante. Porque Abraham nos mostró el monoteísmo, creer en un solo Eloah. Se supone que aún el Islam es monoteísta, se supone que los cristianos son monoteístas, pero hay una mezcla ahí entre el monoteísmo y los trinitarios y el tema de la Trinidad. Y el judaísmo, que es monoteísta. Los cristianos, siendo gentiles, creen en el Dios de Israel. Los islámicos creen en Alá, pero es aparentemente el mismo. Y el judaísmo cree también en el mismo Dios. O sea, de alguna manera estamos conectados estas tres religiones. Ahora, ¿por qué Abraham es tan importante hoy en día para los monoteístas? ¿Sabe por qué? Y esto es sumamente importante. Esta es la entrada, esta es la puerta para que usted entienda si usted se está cansado o cansada de su vida y quiere hacer un salto. Usted necesita saber qué fue lo que Abraham hizo antes de ser llamado. Hay personas que me dicen: tengo 20 años de estar yendo a la iglesia o a la sinagoga y mi vida no cambia, no hay un salto. Pero esto o eso sucede por lo primero, y es porque usted no se ha atrevido a desafiar o a confrontar su religión, su doctrina, sus creencias, todo lo externo. Por eso Yahú lo llamó Abraham, porque Abraham desafió, confrontó. Mire, cuando usted lee la historia de Abraham en el libro de Yashar, es hermosa. Entonces Abraham desafió a sus creencias, sus doctrinas, pero la gente lamentablemente no se educa, no estudia, no investiga, no se confronta, no desafía, no se desafía a sí mismo. Ahora, ¿Abraham era la santidad caminando? Por supuesto que no. Abraham era un hombre común y corriente, como cualquier otro. Pero había hecho un par de cosas locas. ¿Por qué somos pocos en esta, con esta doctrina? Porque esta doctrina hace que usted piense. Esta creencia hace que usted abra su mente. Porque aquí no nos conformamos a lo que dice el cura, el rabino, el líder, el pastor, no. Cuando desafiamos, yo creo que a Yahú le gusta la gente que quiere investigar. Yo creo que ese tipo de personas son las que Yahú escoge para cosas grandes que va a hacer. Y Abraham, antes de que supiera quién era Yahú, cuestionó cuál era la religión que él, en la que él creía. Mire, antes que usted sepa quién es el creador de los cielos y la tierra, cuestione qué es lo que usted primero cree. Porque ese es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día. Hay iglesias, mega iglesias, sinagogas, quejilot, de todo, llenos, pero la gente no se atreven a desafiar ni a confrontar su conocimiento, porque sencillamente hay alguien que ya está estudiando por mí. Esa gente cómoda, Yahú, Le dije que hoy vamos a hablar de ciencia. Esto va a estar muy interesante. Pero para yo hablar de Lej Lejá, para hablar de esta paracha, para hablar de mi padre Abraham, yo tengo que entender qué fue lo que Abraham hizo para que Yahú dijera: tú estás listo para hacer un salto cuántico. Y usted dice: ¿y de qué estará hablando? ¿O de qué va a hablar? Lej Lejá. Mire, cuando usted lee en el hebreo la palabra, y dijo Yahú a Abraham, Lej Lejá, lo que está diciendo esa palabra Lej Lejá es: vete de ti. Pero cuando Yahú le dice vete de ti, ya Abraham había empezado a cuestionar allá en Ur de los Casdim. Se metió a problemas con su papá y con toda la familia. Le voy a parafrasear rapidito, porque muchos han de estar pensando qué fue lo que hizo Abraham. Su padre hacía dioses de barro, de madera, de todo, y tenía una tienda y Abraham le cuidaba la tienda. Pero Abraham se cuestionaba: ¿y esto cómo es posible? Si mi papá, yo lo vi cuando estaba cortando el árbol, yo lo vi cuando empezó a tallarlo, y resulta ser que ahora este es mi Dios. Y cierto día Terak se fue, se quedó Abraham cuidando el negocio, y le llevaron la comida a Abraham para comer. Abraham agarró un hacha y empezó a deshacer todos estos muñecos o todos estos dioses que había construido su padre. hizo estrago y dejó a uno con el hacha en la mano, a uno de ellos. Cuando llega el papá, esto lo dice el libro de Yashar, algunos van a estar diciendo, ¿y ese libro de dónde lo sacaron? Bueno, ese libro es parte de las escrituras, parte de la Torah. En Josué 10:13, Yahoshua o Josué 10:13, puede encontrar usted que se habla acerca de este libro. Nosotros lo tenemos. Pero dice la historia que cuando destruyó todo esto, llegó su padre y encontró aquel relajo de destrucción y le dijo a Abraham Terak, ¿pero qué pasó? ¿Qué sucedió aquí? Y le dice a Abraham, ¿qué crees? Traje la comida y cuando la puse por ahí, empezaron a pelearse todos ellos porque querían comerse mi comida. Y hubo uno de ellos que agarró el hacha y empezó a matar y a destruir a todos ellos. Y se le queda viendo el papá, ¿qué te pasa? ¿De dónde te has sacado esa mentira? Exacto, papi. ¿Entendió? Tienen ojos, no ven, tienen manos, no pueden tocar, no pueden caminar, no pueden hacer nada. Pero así es como estamos de engañados. Y hay miles, millones de personas que están engañadas porque sencillamente no cuestionan su creencia ni su doctrina. Abraham no sabía quizás en ese momento, posiblemente sí, pero era más fuerte lo que estaba en su entorno, era más fuerte la religión, la doctrina, la creencia, lo que le enseñó la abuela, el abuelo, el tío, el papá, el hermano, el vecino. Es más fuerte eso que lo que realmente está escrito en la Torah. Y así hay muchos. Usted quiere hacer un salto cuántico, pues necesita comenzar a hacer cosas que nunca ha hecho. Necesita hacerlo. Ahora, aquí cuando Yahú le dice, vete de ti, ya había, se había ido de todo su entorno. Por favor, préstele atención a esto. Abraham se había ido de todo su entorno. Abraham había desafiado a su papá, había desafiado a sus amigos, había desafiado a su creencia, había tomado un hacha y había hecho pedazos todos los dioses de su padre. Abraham se había apartado de todos ellos. Pero ahora Yahú le dice, ok Abraham, ahora viene la otra parte. ¿Cuál? Vete de ti. Aquí es donde comienza el desafío interno de Abraham. Miren, y estos son los desafíos de nosotros. Es bien fácil juzgar a los demás. Es bien fácil hablar de los pecados de los demás. Es fácil, fácil, muy fácil juzgar las otras religiones. Pero le pregunto, ¿ya no fuimos de nosotros? Y dijo Yahú a Abraham, vete de ti, de tu eretz, de tu parentela. Ahí comienza. Ahora, la pregunta sería, ¿y cómo se desafió internamente Abraham? ¿Cómo nos desafiamos a nosotros mismos? Porque nadie cuestiona. Mire, yo he hablado con pastores, he hablado con curas, les he demostrado y me dicen, es verdad, pero siguen en las mismas. ¿Saben por qué? Les pregunto, ¿cuántos de ustedes les ha pasado que usted le dice a la gente, pero mira, aquí dice azul? Sí, yo sé que ahí dice azul, pero es amarillo. Pero no estás leyendo. Sí, pero es que ustedes lo interpretan mal. ¿Sabe por qué? Porque lamentablemente la gente ha vivido en una burbuja de mediocridad. La gente me critica porque yo cuestiono todo. Yo cuestiono mi creencia, mi doctrina, la mía, la cuestiono. Porque yo quiero encontrarme cara a cara con Yahú. Y posiblemente si no cuestiono mis creencias, las creencias quizás de hombres que nosotros tenemos, si yo no las cuestiono, jamás me voy a acercar a Él. Y yo quiero hacer un salto cuántico. No hemos llegado todavía al tema. Ahora, ¿cómo se desafió internamente Abraham? ¿Cómo se desafió? Definitivamente tuvo que ser a través de un estímulo que Yahú le dio. O sea, Yahú le dio un estímulo a él. Si Yahú no manda el estímulo, no hay desafío. O sea, Yahú orquesta todo desde antes que Abraham naciera, estaba orquestándolo todo. Pero hoy yo le estoy enseñando a usted, quizás este es el momento que Yahú quiere que usted comience a desafiar y a cuestionar su vida, su creencia, su doctrina, todo lo que usted es, de la forma como usted ha vivido su vida, su entorno. Hoy es el día para que usted comience a cuestionar de verdad. ¿Pero lo irá a hacer? ¿Sabe? Hay dos formas de asumir este reto. La enseñanza comienza a partir de este momento. Préstele atención. Hay dos formas de asumir este reto a través de la física clásica o a través de la física cuántica. Hoy sí se perdió. Hoy sí se salió de la Torah, se salió de las Escrituras. Otra vez, hay dos formas de asumir este reto. ¿Cuál reto? El reto de lo que nosotros somos, el reto de lo que nosotros estamos haciendo. Hay dos formas de hacerlo. Y lo vamos a descubrir a través de la física clásica y de la física cuántica. Y usted se repite la pregunta, ¿de qué está hablando? La clásica y la cuántica. Ahora, esto es importante. Voy a mostrarle la diferencia que hay entre la clásica y la cuántica. Ya nos estamos metiendo en caminos científicos porque necesitamos llegar a algún lugar. Usted necesita aprender a hacer saltos cuánticos. Cuando hablamos de la clásica, hablamos de la determinista. ¿De qué estoy hablando? ¿Qué es determinista? ¿Por qué se le llama determinista? Si sabemos la posición y la velocidad de un objeto, se puede determinar hacia dónde va. Eso es lo que hace la física clásica. Si usted toma una pelota y golpea la pelota, ella va a tomar una velocidad, se va a calcular la velocidad, el aire, la compresión, la presión atmosférica, todo lo que usted quiera, y usted va a poder saber dónde exactamente va a aterrizar esa pelota. Determinista. Luego, en la cuántica está la probabilística, así se le llama. ¿Qué es la probabilística? Nunca se puede saber con seguridad absoluta en qué se convertirá una cosa en concreto. O sea, hay una probabilidad como puede ser que sí, puede ser que no. Esto es la cuántica. Luego de eso, tenemos en la clásica reduccionista. Por favor, a esto préstele atención porque le va a servir para que se dé cuenta por qué usted sigue siendo el mismo. Esto lo tiene que conocer. Reduccionista, si se conocen las distintas partes, se entiende el todo. Eso es lo que significa. Eso es lo que dicen los que manejan la física clásica. Luego aparecen los que manejan la cuántica y dicen ellos que no, que es holística. ¿Qué significa? Significa el universo es un todo unificado cuyas partes interactúan unas con otras. Vaya viendo la diferencia que hay entre el pensamiento de la física clásica y la cuántica, porque esto lo va a llevar a algo interesante de la Torah. Luego, dentro de la clásica, observa el universo. El que tiene la física clásica observa el universo. Es observador del universo, nada más. Ustedes y yo miramos el universo. Ahí está. Qué bien. Pero luego viene el de la cuántica y él influye en lo observado. O sea, ya no solamente está observando el universo, sino que sabe que el universo influye en lo que está observando y participa. Quiere decir, yo soy parte del universo, sin mí no existe, porque soy parte de. Luego de esto nos vamos a la aplicable al mundo en gran escala. Esto es lo que piensa él, el que tiene el pensamiento de la física clásica, aplicable al mundo en gran escala. Es aplicable al mundo en gran escala, pero no al mundo subatómico. Cuando hablamos de subatómico, es todo lo que miramos, perdón, es todo lo que está dentro de nosotros. Es aplicable al mundo en gran escala, pero todo es externo. Luego tenemos la cuántica, dice, es aplicable a todas las escalas del mundo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que es aplicable a todo, todo lo que existe con la cuántica. La clásica observa la realidad sin cambiarla. Observa la realidad sin cambiarla. Yo esta parte la creo. ¿Por qué digo sin cambiarla? Por lo menos mi creencia, porque creo que todo está escrito y que nada vamos a cambiar. Pero hay cosas que se van a dar en el tiempo y en el momento según la acción que usted vaya tomando, que ya está prevista, por supuesto, por el Creador. Luego, en la cuántica es imposible observar la realidad sin cambiarla. El de la cuántica dice, es imposible observar la realidad sin cambiarla. Es imposible observar. ¿Por qué? Somos la naturaleza se estudia a sí misma. Todavía la enseñanza no ha comenzado. Luego está la clásica, se basa en el conocimiento de verdades absolutas. El problema de la clásica es que cree que todo es absoluto, que no pueden haber cambios, que no puede haber otra manera de ver las cosas. Pero luego viene la cuántica y se basa en el conocimiento de tendencias a existir o a ocurrir. Que las cosas deben de ocurrir, que las cosas deben de ser, así son. ¿Qué es entonces la clásica y qué es la cuántica? La física clásica tiene que ir la próxima vez, escuche esta enseñanza y vaya despacio desarrollando cada una de ellas. Ahora aquí viene lo interesante. La clásica es una disciplina que se basa en las leyes básicas del movimiento sobre los objetos cotidianos. Está basada en los principios previos a la aparición de la mecánica cuántica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que antes de que usted logre llegar a la cuántica, primero usted tiene que conocer la clásica. La clásica me va a llevar a la cuántica. Es como entender correctamente el Nuevo Testamento. Para entender correctamente el Nuevo Testamento cristiano, deben de conocer primero bien la Torá. Cuando viene un cristiano y me habla de Juan, y me habla de Mateo, y me habla de Marcos, pero no conoce nada de la Torá, lo único que va a hacer es balbucear. O sea, anda perdido, porque posiblemente el Nuevo Testamento, ¿por qué yo lo uso? Porque posiblemente el Nuevo Testamento tenga algo de cuántica, pero hay que tener como base, debemos de tener entonces la física clásica, conocerla. ¿Qué es entonces? Está basada en los principios previos a la aparición de la mecánica cuántica. Eso es la clásica. Ahora, ¿qué es la cuántica? Es la rama de la ciencia que estudia las características, comportamientos e interacciones de partículas a nivel atómico y subatómico. La gente dice, ¿eso a mí qué me importa y de qué me sirve? Muchos han de estar ahorita perdidos en lo que estoy hablando. Pero quiero que entienda que a partir de este momento viene el otro nivel, más sencillo. Porque a algunos parece ser que solo les gusta nada más que hable de lo que se saben. Pero yo creo que es tiempo de comenzar a indagar otros niveles. La cuántica, a ver si, voy a ver si logro mostrarle un poco para que me entienda. La física clásica habla y me muestra todo lo que es externo. La cuántica me muestra todo lo que es interno. Cuando yo le estoy hablando a usted acerca de niveles atómicos y subatómicos, estoy hablando de lo que está dentro de usted. Escuche esto, por favor. Un crecimiento o un cambio, porque todo el problema que tenemos la humanidad, de que seguimos haciendo los mismos patrones porque no cambiamos, el mentiroso sigue siendo mentiroso, el engañador sigue siendo engañador, el chismoso sigue siendo chismoso, y oran y le sacan demonios y le hacen esto y hacen ayunos y sigue haciendo lo mismo. Por eso es importante esta enseñanza. Hay mucho más de que hablar científicamente, pero si no logramos entender esto, vamos a seguir haciendo los mismos patrones que hemos hecho toda una vida. Por eso, un crecimiento o un cambio, o sea, ¿qué es realmente la física cuántica? ¿Qué es? Para que usted logre entenderlo. Un crecimiento o un cambio fuera de toda proporción con respecto a lo que anteriormente veníamos haciendo. O sea, el que logra dominar la física cuántica, hermana Miriam, el que logra dominar la física cuántica puede atreverse a hacer cambios en su vida y lo va a hacer con toda la necesidad que tiene. Hay gente que dice, yo no puedo cambiar por mucho que quiero, yo paso orando y haciendo esto y sigo metido en el mismo hoyo. ¿Sabe por qué es? Porque todavía no hemos descubierto esta parte. Miramos todo hacia afuera, pero no miramos nada hacia adentro. Los problemas que yo tengo no son de afuera, los problemas que yo tengo son de adentro. Los miedos, las malas tendencias, el chisme, el mal carácter, todas esas cosas negativas que tengo son de adentro, no son de afuera. El juicio tiene que comenzar por dentro. Antes de enjuiciar al que está afuera, primero enjuicie lo que está dentro. Ahora, ¿de qué? ¿Por qué yo estaba hablando de esto? Porque Yahoo le enseñó a nuestro padre Abraham a hacer el salto cuántico, y eso es lo que vamos a aprender hoy. ¿Cómo es que se logra hacer esto? Porque Abraham hizo un salto cuántico. La pregunta es, ¿qué es un salto cuántico? Ahora sí, despierte. Porque muchas personas a lo mejor dijeron, ay, apaga el televisor, ay, apaga la computadora, porque hoy no. Ahora es que empieza lo bonito. ¿Qué es un salto cuántico? ¿Qué es? Es un cambio brusco. Escuche bien. Esto es lo que usted y yo necesitamos. Es un cambio brusco del estado físico de un sistema cuántico de forma prácticamente instantánea. El nombre se aplica a diversas situaciones. A ver si me entiende. ¿Qué ve ahí? Esa imagen. Ese es un átomo. Si no sabe, es una partícula que está dentro de su cuerpo. Hay miles en su cuerpo de ellos. Ahora, yo quiero que usted conozca qué es un átomo, porque para conocer un átomo, o para mejor dicho, para conocer cómo se hace el salto cuántico, debería de conocer entonces que es un átomo, porque el átomo le va a enseñar a usted por qué seguimos haciendo lo mismo todo el tiempo. ¿Por qué seguimos odiando? ¿Por qué seguimos con rencor? ¿Por qué seguimos con todas esas tendencias negativas que tenemos en nuestra vida? Tiene que ver con todo esto. Por eso quiero hablarle de esto. ¿Cómo se produce el salto cuántico? Miren, ese se supone que es un átomo, o es una manera de cómo la gente interpreta que es el átomo, porque realmente los últimos descubrimientos que se han dado dicen que ya así no es el átomo. O sea, así como usted lo está viendo, no lo es, pero ese no es el tema hoy. Quiero mostrarle acerca de qué es lo que contiene el átomo en este momento. El átomo contiene electrones, contiene protones, para que vaya conociendo, electrones, protones, neutrón, y se conoce la nube de electrones. La nube de electrones es como la órbita donde va andando cada electrón. ¿Ya? La nube de electrones, y lo de adentro es el núcleo atómico. Usted dice, pero ¿y de qué quiere hablar? Le voy a hablar acerca del proceso, y esto es importante. ¿Cómo puede lograr usted llegar a hacer un salto cuántico? ¿Cómo usted puede llegar a dejar la tendencia negativa que hay en su vida? ¿Cómo puede usted romper con los patrones negativos que han habido en usted? ¿Cómo puede usted dejar de ser chismoso en la vida? Porque Yahweh le mostró a Abraham cuáles eran los principios, o cuál era el proceso para poder él lograr hacer un salto cuántico. Y eso es lo que nosotros necesitamos para que nuestra vida deje de ser miserable como la tenemos. Hay algo bien interesante. Usted está viendo la imagen, ¿verdad? El electrón se acelera. Mire lo que sucede. El electrón se acelera. Lástima que no lo está viendo en video, pero ese electrón se acelera. Luego el electrón se aleja del núcleo. Luego recibe una energía externa. Aquí hay algo bien interesante. Aquí hay algo interesante. Por esto está conectado. La ciencia está conectada con la Torah. Solamente que tenemos que descubrirla, pero ahí está lo que le voy a mostrar en este momento. Para que esto suceda, el electrón tiene que acelerarse. Cuando el electrón se acelera, va a haber una fuerza externa que va a transmitirle energía a ese electrón. Siempre va a ocurrir eso. Después de esto, salta a otro nivel u órbita. Esto es el importante. Y cuando este electrón ha saltado a otro nivel o a otra órbita, es algo que todavía la gente no entienden cómo sucede. Usted ve en la imagen donde está el electrón, ¿verdad? ¿Lo ve? Bueno, el electrón puede saltar de esa nube de electrones, de esa órbita, para que me entienda, él puede pasarse a otra órbita. Pero esto sucede cuando recibe energía externa. Salta a otro nivel o a otra órbita. Y por esa razón nosotros no salimos del mismo círculo vicioso de nuestra vida, porque no nos hemos atrevido a saltar. Ahora, no consta de nosotros, pero hay un proceso que puede llevarlo a usted a poder crear un salto cuántico en su vida. El salto cuántico significa que un electrón tiene la capacidad, con energía externa, saltar a otra órbita. Usted puede andar y dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en la misma órbita. Y algunas veces corre más, otras veces corre menos, otras veces va saltando, pero no sale de la misma órbita. Pero lo que sí logra suceder es cuando ese electrón no es el mismo, cuando comienza a hacer cosas diferentes. Hay una energía externa, llámele en este momento Yahweh, llámele en este momento naturaleza, lo que usted quiera, cosmos, lo que usted quiera. Hay una energía externa que hace que este electrón salte y se ponga en otro nivel. va a otra dimensión. Y cuando entró a otra dimensión, toda la porquería que tenía allá atrás desaparece. Ese es el salto cuántico. Cuando ocurre el salto cuántico, entonces sucede la transformación, se transforma. Este es el proceso perfecto, este es el proceso científico. Ahora se lo voy a enseñar torático, sin salirme de ese proceso científico. ¿Qué hace el electrón? Están los electrones y está la nube de electrones. El electrón lo único que hace es, logró alcanzar una conexión externa para que esa conexión externa hiciera que usted saltara de una órbita. La órbita de la basura es en la que yo estoy parado en este momento. Pero cuando hay una conexión por un proceso que yo haya hecho, Yahoo, en este caso digo Yahoo, hace que mi electrón sobre yo donde yo estoy parado salte y vaya a otra atmósfera. Y cuando digo a otra atmósfera es porque estoy hablando a una nube de electrones totalmente diferente. Voy a otra órbita y cuando entro a otra órbita no me acuerdo de cuál era la porquería donde yo estaba parado. Y empecé a hacer cambios. Ahora, ¿los produjo la oración? No. ¿Los produjo el ayuno? No. ¿Los produjo el Rambo, pásame la bazooka? No. ¿Los produjo la música? No. ¿Usted cree que Yahoo nos diseñó así nada más de Tim Marín, de dos pingües, cucarama, caratítere? ¿Fue? Yo no fui. ¿Fue Pepe? ¿Fue Tete? ¿Usted cree que fue así? Fuimos diseñados perfectamente. Lo único que tenemos que aprender. Miren, le voy a decir algo. Me voy a atrever a decirle algo. Préstale atención a esto, por favor. Me voy a atrever a decirle algo. Hay personas que la ignorancia le llama brujos, diabólicos, satánicos, demonios, porque hacen cosas que una persona común y normal no la hacen. Hay un programa que me gusta que se llama Got Talent España, está por todas partes. Llegan personas y niños con un nivel impresionante que algunos podrían decir, ese tiene pacto con el diablo, con Satanás. Ese está pactado con el demonio. No, lograron desarrollar lograron hacer saltos cuánticos. Lograron aprender y desarrollar que la gente ignorante dice demonios. Si los demonios son sirvientes de Yahoo. Satanás tiene pactos con Satanás. O sea, vamos a seguir con la misma ignorancia, con la misma torpeza, porque sencillamente decidimos creer lo que nos metió la religión y no nos pusimos a indagar que eso fue lo que Abraham hizo. Yahoo logró que Abraham saliera de Ur de los Casdim, que saliera de Harán y que se fuera a la tierra que fluye leche y miel. Pero esto tuvo que haberse hecho a través de un proceso para poder saltar, tener un salto cuántico. ¿Usted cree que es fácil que le digan a Abraham, Abraham, toma a tu hijo, tu único hijo, llévalo al monte Moriá y mátalo, sacrifícalo? ¿Usted cree que eso es fácil? ¿Por qué lo hizo Abraham? Porque Yahoo le había enseñado cómo era el salto cuántico. ¿Estoy hablando tonterías? No, estoy hablando ciencia divina. Porque la ciencia y todo lo que nosotros somos por dentro y por fuera fue creado por el Creador, que todavía no hemos descubierto. Miren, caminar sobre el agua no es magia. Caminar sobre el agua no es magia. Imagínense que nosotros saliéramos con estos speakers, con las computadoras en los tiempos de Moisés. Aunque no sé, ¿verdad? Dicen por ahí que Moisés tenía dos tablets. Las dos tablas. es ciencia. Dominar la física cuántica, usted domina todo. ¿Es satanismo? No. ¿Es demonología? No. Los que dicen eso son ignorantes. Solamente es aprender a dominar otra vez la física cuántica. Ahora, para demostrarle lo que le voy a decir, lo que le estoy diciendo, vamos a hablar entonces del salto cuántico que dio Abraham. ¿Cómo fue que lo hizo Abraham? ¿Se acuerdan? Están viendo, ¿verdad?, en la pantalla, que hay un proceso. Electrón se acelera. O sea, esto es ciencia. Lo que yo estoy diciendo aquí no me lo inventé. Esto está demostrado por la ciencia. El electrón se acelera, se aleja del núcleo, recibe una energía externa, salta a otro nivel o a otra órbita y se transforma. O sea, lo que antes hacía un electrón ya no lo hace en la otra órbita. Ya, o sea, se elevó. Y siempre es hacia arriba. Miren, lo interesante, antes de que se me vaya a pasar esto, lo interesante de hacer un salto cuántico es que es imposible volver atrás. O sea, lo bueno del salto cuántico, miren, las personas que han recibido este mensaje, las que han escuchado este mensaje, no volvieron a ser las mismas. Muchos me odian por ahí, aprendieron de esta escuela, pero me quedo con la satisfacción que no volvieron para atrás. Eso es salto cuántico. ¿Cómo se sabe cuando hay un salto cuántico? Cuando usted salió de donde estaba, de la órbita que estaba, y no volvió nunca más a ella. Hay personas que deciden por un tiempo salir del alcohol, pero luego vuelven otra vez a él. ¿Por qué? Porque no hubo un salto cuántico. ¿Cómo se produce el salto cuántico? Se lo voy a demostrar con Abraham. O sea, Abraham es el mejor para mostrarnos esto. ¿Cómo ocurrió? Mire, el electrón, le digo yo, que se acelera. Cuando se acelera quiere decir que el electrón no conoce a Yahoo, ni conoce los saltos cuánticos, no conoce nada, pero el electrón se acelera en la órbita que es, en la órbita que él está. Él se acelera. Él dice, esto no puede ser, yo no puedo seguir en esto todo el tiempo. Abraham se aceleró y dijo, pero no puede ser, tengo que cuestionar mi creencia, mi doctrina. Así que Abraham cuestionó su fe en Ur de los Casdín, porque él estaba en busca de la verdad. ¡Ting! Se activó algo. Ey, este no es igual que los demás. Este está buscando algo, y el que busca, encuentra. Y el que toca, se le abre. Miren qué interesante esto. El electrón se acelera. Estoy hablando ciencia y Torah conectados. Abraham cuestiona su fe en Ur de los Casdim. Su creencia, su religión, su familia, todo lo cuestiona. Los dioses de su papá los cuestiona. Y eso despertó algo. ¿Por qué yo enseño tantas cosas locas? Porque yo comencé a cuestionar lo que yo creía, no lo que creía Juan, no, lo que yo creía. Usted quiere aprender a hacer los saltos cuánticos, comience a cuestionar su creencia, su doctrina, lo que usted cree. Ahora, ¿qué es lo otro que hace cuando el electrón se acelera? Cuando él empieza a buscar, cuando él empieza a acelerarse, lo otro que hace, según la ciencia, es que él se aleja del núcleo. Se aleja de esa doctrina, se aleja de esa religión, se mantiene ahí. ¿Por qué? Porque ya cuestioné y encontré cosas que no están bien, y se aleja. O sea, la consecuencia de cuestionar su fe, se tiene que alejar del núcleo. Hay personas, yo conozco personas que escuchan este mensaje y dicen, wow, qué tremendo, y siguen metidos por años en el mismo núcleo. No. Esta es la segunda cosa que le corresponde a una persona que quiere hacer el salto cuántico. Escúchame bien. La primera es, se acelera, empieza a buscar información y a saber, a cuestionar su fe, su creencia. Número dos, se aleja del núcleo, porque el núcleo lo atrae, las amistades lo atraen, la sociedad en la que vive lo atrae. Ese nunca va a ser un salto cuántico, porque para hacer el salto cuántico se tiene que alejar del núcleo. Número tres, recibe una energía externa. Cuando ha pasado esto, recibe un estímulo de parte de Yahoo que te va a impulsar para dar el salto. Y esto fue lo que Abraham hizo. Pero ya eso externo ya no dependía de Abraham, ya dependía de Yahoo. Pero sí hay cosas que pueden depender de nosotros en este momento. Y es, número uno, el electrón se acelera, les acabo de decir. Es cuando usted comienza a cuestionar, comienza a buscar, comienza a indagar. Y no se cree el cuento. Número dos, se aleja del núcleo. Esto es ciencia, no soy yo. Estoy hablando del átomo. Cuando se aleja del núcleo, ahí es cuando Yahoo dice, este de los míos, este Abraham es un loco. Abraham no es un santo, ¿ok? Abraham es un pecador, pero este empezó a hacer cosas que no hacían todos los demás. Y Yahoo dice, a este yo necesito llevarlo para que haga el salto cuántico. Entonces recibe una energía externa, y esto es lo que pasa, cuando recibe una energía externa el electrón, inmediatamente sabe qué pasa. Y cuando menos acuerda, cayó en la otra órbita. ¿Y qué pasó? ¿Cómo sucedió esto? Y lo que antes yo era, ya no siento nada, pero ¿cómo pasó? Ese salto cuántico no lo hizo usted, Yahoo se lo hizo. Pero hay dos cosas que usted sí tiene que hacer, y esa es la parte difícil. Ahí es cuando salta a otro nivel. Este salto te hace cambiar de órbita y te lleva a otro nivel de conciencia. Cuando yo decidí, cuando se hizo el cambio de volvernos vegetarianos en este lugar, yo andaba buscando, indagando, haciendo por qué, y todo se estaba uniendo, como que justo estaba haciendo algo conmigo. Porque miren, me enfermó con una gastritis crónica. Andaba una gastritis crónica, horrible. Y empecé a investigar qué decía la Torah, y empecé a ver, y me di cuenta una conexión que fue armándose todo, y Yahoo le da la fuerza a uno para no comer más carne, no comer más pollo, no comer más pescado. O sea, Yahoo me ayudó a poder hacer el salto cuántico. Con respecto a ello, hay personas que yo les digo y siguen comiendo carne y lo saben y les pega cáncer. Mire, conozco a una persona que todo el tiempo se reía de mí y me decía, mire qué rico, me decía. Y se comía los pedazos de chuleta. Y yo me iba a la espalda de esta persona, le golpeaba la espalda y le decía, no se preocupe que usted se va a hacer vegetariano. Tiene principios de cáncer y ahora es vegetariano. Se transforma. Mire, cuando esto ocurre, hay una transformación de su ser, hay una transformación en su estilo de vida, y su nombre se llega a cambiar. Y dice, y Yahoo lo dice, te voy a dar un nombre nuevo, dice. O sea, es tanto el cambio, el cambio de órbita suyo, que usted no puede seguir siendo el mismo. Abraham se llamaba Abraham, pero Yahoo dice, cuando yo te haga hacer el salto cuántico, tu nombre va a cambiar y no va a ser el mismo Abraham. O sea, nos transforma totalmente, transforma nuestro estilo de vida, transforma mi ser, transforma todo lo que soy, y Yahoo me da un nombre nuevo. Lo que les dije antes, cuando alguien tiene o hace un salto cuántico, nunca más vuelve a ser el mismo, no regresa a su estado anterior, jamás, no puede. Son poquitas las personas que yo he visto que han estado en este mensaje y allá andan en Grecia y en Roma. Y los entiendo, ahora yo entiendo. ¿Por qué lo entiendo? Porque es solamente lo va a hacer esto cuando haya un salto cuántico. Y el salto cuántico lo decide Yahoo. Pero Yahoo lo decide cuando empieza a ver a hombres como Abraham haciendo la parte que les toca, cuestionando, buscando. El que busca encuentra, el que toca se le abrirá. Cuando decimos que se transforma, en Yeshayahu, Isaías capítulo 56, verso 5, dice: les daré en mi casa y en mis muros un lugar y un nombre mejor que el de los hijos e hijas. Les daré nombre eterno que nunca será borrado. ¿Se le da a cualquiera eso? ¿A eso se le da a cualquiera? No, ¿sabe a quién se le da? Al que Yahoo se conecta con él para hacerlo, que haga un salto cuántico. A ese Yahoo le pone un nombre nuevo. Yo quisiera conectarme con Yahoo en eso, que me haga hacer un salto cuántico. Por supuesto que yo quiero hacerlo, y por eso indago y por eso busco, por eso cuestiono mi fe. Isaías, Yeshayahu capítulo 62, verso 2 dice: entonces verán las naciones tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te llamarán con un nombre nuevo que la boca de Yahú determinará. El cambio no lo puedo producir yo, pero puedo llamar la atención al que lo puede producir. El cambio no lo puedo abrir yo. Yo puedo tocar la puerta. Esa es la parte que a mí me toca. Si yo no excito esa puerta tocándola, Yahoo no va a abrir la puerta. Hay una parte que me toca a mí, hay otra parte que le toca a él. Y ahora es cuando más estoy entendiendo esto del salto cuántico. Porque me empecé a estudiar. Y es algo que usted está dándole y dándole, y usted dice: wow, ¿cómo sucede esto? En Job capítulo 12, ya estoy terminando. En Job capítulo 12, verso 13 al 14 dice: con Elohim está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Me pregunto si cuando Yahú nos diseñó, ¿lo habrá hecho con inteligencia o le salió mal el tiro? Mire, con toda la porquería que somos, tenemos un diseño perfecto. No hay nada creado como nosotros. Y pretendemos nosotros creer que conocemos algo. Verso 14. Si él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Yo espero de verdad que usted comience a darse cuenta por sí mismo o por sí misma cuál es su doctrina, cuál es su creencia, qué es lo que usted está siguiendo, si tiene base de transformación de su ser. Si usted está parado en la esquina de la tierra o en el medio. A usted le toca tocar la puerta. Toque la puerta. Si toca la puerta, le van a abrir. Cerciórese de tocar la puerta correcta. Eso sí. Cerciórese de estar tocando la puerta correcta. Lechanah Javá Beirushalayam. El año que viene, en Beirushalayam.